En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pueblo de Dios en Salida fue el nombre elegido para el reciente Congreso de Laicos celebrado en Madrid. El Evangelio se extendió, según nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con el testimonio de los primeros cristianos. Vemos con claridad que en Pentecostés el Espíritu Santo abrió el tiempo de la Iglesia y de la misión. Hoy los tiempos de la Iglesia en nuestro país nos hacen replantear los retos pastorales y de acompañamientos más inmediatos. Durante varias jornadas, laicos y una minoría de consagrados han aportado futuras líneas de actuación que deberán de ser refrendadas en la próxima reunión de la plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Nuestra diócesis ha participado de este congreso y ahora toca trasladarlo, en primer lugar, dar a conocer lo que allí han vivido, las experiencias y aprendizajes de otros, y después hacer posible un trabajo en favor de la instauración del Reino de Dios. Comenzamos en el espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Cristina Castellanos les habla. Encantada, Marta Benito. Despunta la primavera, David. Buenas tardes, bienvenido al espejo.
Buenas tardes, un viernes más. Despunta la primavera y tan a gusto que estamos, y lo que nos queda.
Y despuntarán esos brotes verdes de ese congreso de laicos. Saludamos a Paco, que está con nosotros esta tarde. Bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
Francisco Jimeno, vicario de pastoral. Y también tenemos a Carlos Monjas.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar de cómo surge este congreso de laicos que reunía en Madrid a más de 2.000 personas. ¿Cuándo surge? ¿Por qué es necesario? O ¿por qué la Iglesia en España ve necesario la reunión de tantos laicos, sobre todo?
Los que hemos asistido al congreso, todos hemos tenido una conclusión pues que nos colma a todos, ¿no? Y es que ha sido una experiencia del Espíritu. Este congreso surge en Pentecostés del año 2019, ¿no? La Conferencia Episcopal Española pues pone en marcha pues con los laicos, ¿verdad? La delegación de laicos de la conferencia para poner en marcha este congreso, que lo ha ido elaborando a lo largo de todo el verano y a lo largo pues de todo este tiempo hasta febrero, ¿no? Nos podemos remontar incluso mucho más atrás, ¿no? Porque todo esto entonces es una iniciativa de la Conferencia Episcopal Española que a través de los laicos, de la Asociación de Laicos, pues lleva a cabo esta iniciativa y que lo ha desarrollado en estos días. Pero tiene todo un desarrollo, toda una trayectoria que viene de muy atrás.
Viene de muy atrás y no se elabora en la Conferencia Episcopal, sino que se elabora en las distintas diócesis, ¿no? ¿Cómo ha sido este trabajo previo a la llegada del Congreso?
Sí, sí, se nos manda a todas las diócesis un cuestionario que han elaborado pues 2.485 grupos, en total más de 37.000 laicos de toda España han estado trabajando este cuestionario. Aquí en Segovia también lo hemos desarrollado, el apostolado seglar y las parroquias y los arciprestazgos lo están elaborando también ahora de cara a Villa García de Campos. En definitiva, trasladar esta inquietud y trasladar, digamos, esta tarea que los laicos tienen y que todos tenemos como bautizados, pues para poder desarrollar las tareas y la misión dentro de la Iglesia. Como os digo, ha sido un trabajo fundamentalmente llevado a cabo en el verano, en el otoño, para que pudiera desembocar en el Congreso Diocesano de Laicos que tuvo lugar el 30 de noviembre, donde se ofrecieron las primeras estadísticas de este trabajo que hemos realizado a nivel de diócesis y, por supuesto, a nivel de España.
Vamos a hablar ahora con Carlos. Carlos debe ser uno de los congresistas más jóvenes que estuvieron en Madrid. Carlos es miembro de nuestra pastoral juvenil. ¿Cómo ha sido la experiencia, Carlos? Cuéntanos.
Bueno, como dices, yo me sorprendí cuando llegué porque también pensaba que iba a ser de los más jóvenes y afortunadamente había buena plantilla de juventud, ¿no? Representando diferentes movimientos juveniles o diferentes delegaciones. La experiencia pues ha sido increíble. Es una experiencia en la que se ve como decía don Francisco, se ve el Espíritu actuando en cada uno de nosotros. El vernos todos juntos en sinodalidad, que es una palabra clave de este congreso, caminar juntos hacia unos objetivos, hacia unos propósitos. Ha habido muchas actividades, cada una de un tipo, más lúdicas, más de reflexión, más de formación, pero la experiencia en sí ha sido muy buena.
O sea, tú repetirías, ¿no?, para el próximo.
Yo repetiría, pero en unos meses, porque cansa. Son tres días cansados. Sí, sin duda repetiría, y todo lo que sea por construir pues una iglesia que se adapte a las situaciones sociales del siglo XXI.
Pensamos que nuestra iglesia de Segovia, ¿cómo debe de acompañar en este siglo XXI? Tanto en tu caso como jóvenes. Luego ya, Paco, que se vaya replanteando esta pregunta a nivel pastoral general, ¿no? Pero ¿cómo debe estar la iglesia presente con los jóvenes?
Pues, bueno, como no sé si se ha llegado a decir, el congreso giró en torno a cuatro temas, ¿no? El primer anuncio, el acompañamiento, la formación de los laicos y la presencia del laico en la vida pública. Son varias las formaciones y ponencias que ha habido en cuanto a esto. Lo que decías de cómo tiene que la iglesia acompañar a la juventud, pues salieron conclusiones no nuevas, pero sí renovadas, ¿no? Sí enfocadas de otra manera. Una idea fundamental que salió en la última exhortación del Papa, de Christus Vivit, y que también ha salido en este congreso una y otra vez, es que la iglesia tiene que ser una iglesia cercana, una iglesia acogedora, una iglesia que escucha. Y eso es fundamental, pero para eso no se necesita que la iglesia cambie, porque la conversión no empieza por lo comunitario, empieza por lo personal de cada uno de nosotros.
Y se manifiesta en lo comunitario.
Ahí es ese producto final.
Paco, a nivel de pastoral, a veces cuando escuchamos decir es que la iglesia no acoge, es que la iglesia no escucha. Para los que estamos dentro de la iglesia, ¿nos resulta, entre comillas, tan duro escuchar esto? Porque siempre que viene alguien intentas escucharle, intentas acogerle, intentas darle tu palabra de aliento, tu esperanza, tu fe.
Bueno, es algo que estaba en el trasfondo del propio congreso, ¿no? Es decir, creo que es un tiempo para la escucha, como ha dicho muy bien Carlos. La escucha mutua y, como cristianos y creyentes, sobre todo la escucha del Espíritu. Yo creo que el congreso en sí ha sido todo un ejercicio de discernimiento. Es decir, el que se encuentra inmerso ahí no ve que aquello sea, vamos a decir, tenga un carácter reivindicativo de nadie, ni siquiera de los laicos. No tenga un carácter por plantarnos ahí que quede estéticamente bonito. No, ha sido un ejercicio de discernimiento porque lo que hemos visto ha sido laicos en primera línea. Laicos que están trabajando, grupos que desconocíamos que lo estaban haciendo. La riqueza de la iglesia es inmensa. La cantidad de laicos que están trabajando en todos los grupos, en todos los rincones, verdaderamente hay una iglesia en salida. Ahora, como tú dices, es muy importante que sigamos escuchando a la sociedad. Que todo esto no lo hagamos de espaldas a la sociedad. Hay un doble movimiento. El movimiento hacia adentro, en el que nos encontramos muy a gusto, ¿verdad?, hacia dentro de la iglesia, pero hay movimiento hacia afuera, que es el que está suscitando el Papa y el que, en definitiva, nos dice el Señor: id y anunciad, id y bautizad, que no se nos tiene que olvidar. Por tanto, este congreso ha sido una convocatoria de Dios Padre, que se ha mostrado, digamos, al mundo por medio de la creación, de Dios Hijo, que ha salido por los caminos de Galilea y nos ha mostrado un camino, y sobre todo del Espíritu, que nos precede, que va adelante, que está en misión, y que pensamos que a lo mejor nosotros, ¿verdad?, la iglesia y cada uno de los creyentes nos sumamos a esta misión y a esta iniciativa que nos viene de Dios.
Has hablado antes, Carlos, que había cuatro líneas de trabajo, cuatro itinerarios, creo que se llaman. ¿Nos los podéis entre los dos un poco resumir y cuáles son las principales conclusiones de cada uno de ellos?
Bueno, pues nos costó a los propios congresistas, nos costó entender cómo íbamos a distribuirnos y organizar. Voy a intentar, para que entendáis cómo trabajamos, ¿no? Éramos un total de más de 2.000. Y nos dividimos en itinerarios de tarde, por la mañana y por la tarde, hicimos como dos turnos. Grupos de 500. Cuatro grupos de 500, uno para primer anuncio, acompañamiento, formación y presencia en la vida pública. Esas eran unas ponencias para un público de 500 personas. De esas ponencias nos dividimos en 10 grupos de 50. Por ejemplo, yo estuve por la mañana en una ponencia de acompañamiento. Pues esos 50 grupos iban adaptando, secuenciando. Acompañamiento a jóvenes, acompañamiento a familias, acompañamiento a situaciones desfavorecidas. Y luego, después de esos grupos de 50, nos dividíamos en grupos de 25 para, a través de lo que habíamos escuchado, esos testimonios y esa ponencia inicial, hacer unas reflexiones. Entonces, ese fue el funcionamiento. La pregunta que me has hecho, que me ayudaba a responder, era...
No, que los itinerarios, las, ¿cuáles eran? Ah, ya, pues lo,
eran
ya,
esos cuatro.
Ya lo he dicho, ¿no?
Sí, eso es.
Y los
las conclusiones de cada uno de esos itinerarios, bueno, que me imagino que será complicado cuando aún claro. No se ha reunido la plenaria de la conferencia episcopal
es.
Y es quien tiene que avalar aquello que salió de ese congreso.
La ponencia final, lo dijeron y se comprometieron a ello, iba a contener gran parte de las conclusiones que cada grupo de reflexión había aportado. Entonces, pues yo te puedo decir, por ejemplo, el del primer anuncio, ¿no? Que es otro de los itinerarios al que asistí por la tarde. Una conclusión fundamental, que el primer anuncio no es solo palabras, sino que es obras. Tu ejemplo, tu manera de actuar. Tú no puedes ir diciendo soy iglesia, y no acompañarlo con tu manera de vida, con tu modo de vivir, ¿no? Entonces, pues esa fue una conclusión que me llamó la atención.
Son acontecimientos que generan siempre mucha expectativa de futuro. Y también suponen un impulso, ¿no? Como un empujón, todo este tipo de acontecimientos. Y lo vivimos muy fuerte en lo que fue la JMJ y lo que de allí quedó, que en nuestra diócesis, bueno, pues ha quedado un grupo de jóvenes que está emprendiendo su camino. De aquí salimos igual, reforzados, unidos como Iglesia de Segovia, para lanzarnos.
Como ha dicho Carlos, las conclusiones las va a elaborar el plenario de obispos del 2 al 6 de marzo y a partir de esa fecha nos mandarán las conclusiones. Es posible que a muchos estas conclusiones, ¿verdad?, no les resulten nada novedosas, ¿eh? Es posible que lo que ya hemos escuchado sea algo más de lo mismo. Pero como decía Carlos, la experiencia es lo que cuenta, ¿eh? No podemos pensar que de un congreso primero haya un precocinado, haya algo que ya esté previsto que tenga que salir y que ni tampoco recetas. En la misión no podemos hablar de eso. De hecho, el congreso, ¿verdad?, ha hecho hincapié mucho en tres palabras, que es actitudes, la actitud ante la misión, el proceso, es decir, hacia dónde queremos ir. ¿Cuáles son aquellos acentos que queremos mostrar? Y de hecho ya el propio Congreso nos los marca, que es lo que acaba de decir Carlos. Dentro de esos procesos está la importancia del primer anuncio, el acompañamiento, los procesos formativos y la presencia en la vida pública. Esto se va a repetir mucho en los próximos años, estos tres apartados que conforman toda la realidad de una diócesis y de la misión de la Iglesia. Como digo, las actitudes, los procesos y los proyectos. Nuestra gente, siempre que presentamos la programación pastoral diocesana, dice lo mismo. Necesitamos menos actividad y más concreto. Más concreto. Algo mucho más concreto, mucho más de aterrizar para que podamos evaluarlo. Es decir, vienen tiempos difíciles, pero no dejan de ser un reto en el que tenemos que marcar cuáles son, vamos a decir, las iniciativas, los itinerarios más precisos y más concretos que tenemos que acentuar en la misión. A todo no podemos llegar. La actuación de cristiandad que veníamos habituados a realizar no se va a poder llevar a cabo. Primero, porque no tenemos agentes, y segundo, porque ya no es ni la Iglesia ni la sociedad que queremos. Entonces, la Iglesia va a vivir una transformación muy grande y lo está ya demandando y pidiendo en estos congresos que tenemos ahí. Ahora, en la Iglesia todo es muy lento, paso a paso, tranquilidad, porque no podemos dejarnos a la gente en el camino. Y tenemos que ir adecuándolo y tenemos que ir enseñando y tenemos que ir acompañando en esta situación. Esto es un poquito lo que nos aporta el congreso. No es un prefabricado, no es un precocinado, pero tampoco es una receta. Es un camino, un itinerario, un estilo de trabajo distinto, nuevo, diferente.
Que empieza, como bien decía Carlos, por esa conversión personal individualizada para luego llegar al común de la Iglesia. En este caso, nuestra Iglesia de Segovia, que caminará en la unidad de la Iglesia de España. Muchísimas gracias, Carlos, por vuestras aportaciones al Congreso y por habernos transmitido la realidad allí vivida.
Gracias por darnos a conocer, que es lo fundamental, como decía él, que salgamos a las calles a anunciarlo.
Pues lo anunciamos a través de este espejo de la Iglesia. David, vamos a hablar de don Antonio Palenzuela y el mundo rural.
En Mediodía,
el espejo.
COPE, estar informada.
Lo ha dicho muy bien Marta, porque mañana es un día señalado en nuestra diócesis. Mañana se cumplen 50 años de la ordenación episcopal de don Antonio Palenzuela en la Catedral de Segovia. La plataforma de amigo de don Antonio ha preparado unos sencillos actos que luego nos dirán, Pero básicamente mañana a las 12 tendremos el acto anual junto a su placa, una misa a las 6 en la catedral y la presentación, la nueva edición de un libro muy conocido de don Antonio. Por ello, queremos hoy rendir homenaje al obispo que marcó un cambio de tendencia en su relación con el pueblo, con los laicos, por su cercanía y su saber hacer y dejar trabajar. Entonces nos hablaba Paco de corresponsabilidad, como ahora hablamos, ¿no? Pero él sabía cómo hacer participar a todos en el ejercicio de su libertad. Donde reina el espíritu, hay libertad, era su lema. Queremos recordar hoy algunas palabras de su primera homilía como obispo ese 22 de febrero del año 70, acerca de un tema que entonces era tan preocupante en Segovia como lo es ahora. Hoy lo llamamos España vaciada, antes se conocía como el éxodo rural. Un dato nada más, en los años 60 del siglo pasado, el campo segoviano perdió 50.000 habitantes, solo en una década y media, por la emigración a las ciudades. Muchos procedemos de ese éxodo, por cierto. Decía don Antonio en su homilía, nuestras tierras se despueblan, muchas de nuestras pequeñas comunidades quedan humanamente empobrecidas y aún amenazadas de muerte. Me pregunto si las causas de este proceso son solo económicas o si un triste destino empuja a nuestras gentes a preferir la migración al cambio radical de las formas de vida en sus comunidades. Me pregunto si no seremos capaces de renovar nuestra conciencia cristiana en estas tierras para establecer nuevas y esperanzadoras relaciones entre los hombres, superando el individualismo. Son palabras actuales. Luego, en su magisterio se preocupó mucho por el mundo rural, por ejemplo, por la política agraria común, la PAC, que ahora está otra vez de vuelta y está otra vez en el candelero y los tractores en la calle, por cierto. En otro momento dijo, sin un cambio profundo en el mundo rural, colonizado desde fuera, se hará cada vez más dependiente. Solo la fe cristiana podría abrir a los hombres del campo caminos nuevos para buscar liberarse de las esclavitudes antiguas y modernas. Pues fíjense, con otras palabras, don Antonio ya hablaba hace 50 años de la globalización, de la pérdida de identidad y de la crisis de fe. Creo que merece la pena que hoy los laicos nos miremos en el espejo de don Antonio Palenzuela y que, como él, procuremos reflexionar y ofrecer propuestas valientes a los grandes problemas de nuestro tiempo. Es nuestra labor como cristianos comprometidos que decimos ser.
En mediodía,
el espejo.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que en la exposición Splendor Fidei del Palacio Episcopal hay una sala en cuyas paredes cuelga un magnífico apostolario? Que son 12 grandes pinturas al óleo sobre lienzo, que presentan a los apóstoles del medio cuerpo y de autor anónimo, pero de gran calidad, y que se enmarcan en bellas molduras barrocas. Los apóstoles representados lo son en un momento posterior a la resurrección de Cristo, pues no aparece Judas y sí lo hace, en cambio, Matías, elegido de entre los discípulos para sustituirle. La colección proviene de uno de los conventos desamortizados en la ciudad. Por la calidad y el tamaño de las obras, creemos que sería de una gran sacristía, quizá la de San Agustín, y que se contemplaba como en otras dos pinturas, una la de San Pablo y otra la de Cristo Salvador.
En mediodía,
el espejo.
COPE. Estar informada.
Y saludamos a Paloma. Nos vamos hasta esa España rural de la que nos hablaba David. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenos días.
Hablamos con ella de las actividades que se realizan en la parroquia de Riaza. ¿En cuáles en concreto empiezas tú a participar y desde cuándo?
Bueno, yo empiezo a participar en la parroquia de Riaza más o menos hace 4 años, cuando empecé a ser catequista. Primero empecé con comunión, ahora estoy con confirmación y bueno, y participamos en distintas actividades también de aquí, de la parroquia, pues ayudando y colaborando en lo que podemos.
Muy bien, Paloma. Mira, dentro de este mes de febrero, vuestro arciprestazgo, el Gallón Riaza, realizáis diferentes actividades para la sensibilización, sí, y recaudación de fondos para Manos Unidas. ¿Nos las puedes, sí, concretar?
Sí, bueno, pues en mes de febrero es el que más movido tenemos del arciprestazgo de Gallón Riaza, en el que se hace muchas actividades para Manos Unidas, para recaudar dinero. Bueno, casi siempre suelen ser prácticamente las mismas las que hacemos. Tenemos la vigilia de oración y la cena de las sopas de ajo en los distintos pueblos. Luego también hay un campeonato de fútbol sala que se realiza aquí en Riaza, que se fue el fin de semana pasado, donde, bueno, pues los niños hacen equipos. Hay una barra también donde se venden cosas de Manos Unidas, camisetas, bueno, los que nos dan, para recaudar. Y luego tenemos una marcha solidaria también, que esa es el 7 de marzo. Y luego, bueno, pues hay otras distintas actividades como el Cineforum en los distintos pueblos. Y este año, como novedad, tenemos un festival solidario que se hace el 29 de febrero a las 8 en el Polideportivo, donde intervienen varios grupos. Pues también todo esto es para sacar dinero, para mandar a Manos Unidas para el proyecto que es este año.
Hablemos de ese gran festival que vais a celebrar el próximo día 29 en Riaza.
Sí.
Y que consigue la unidad de muchos pueblos pequeños de toda esa zona. ¿Quiénes van a participar en ese festival?
Bueno, en el festival van a participar de varios pueblos, como has dicho. Mira, tenemos a Irobi, que lo participan pues tanto Riaza como Ayllón. Lo dirige Roberto, que es el que da el Irobi. Luego tenemos Corral de Ayllón, que hace un baile country. Tenemos la rítmica, las niñas de gimnasia rítmica, que lo lleva Sonia, que también son de Ayllón y de Riaza. El grupo de danzas de Ayllón también interviene, la banda de música de Riaza, el coro parroquial de Riaza, que interpreta dos canciones, los designeros del reino, luego hay un cantautor que se llama Aquino, que es también de Riaza. O sea, varias personas pues se han ofrecido a intervenir para que con su colaboración podamos también obtener dinero. La entrada cuesta 2 euros, hay una rifa de una cesta con productos que han donado las entidades colaboradoras. Y bueno, pues esto es la novedad de este año, que esperamos que con esto pues también consigamos más dinero y la gente participe.
Financiación y sensibilización, ¿para qué proyecto ha elegido este arciprestazgo de Manos Unidas?
El proyecto este año es para Uganda, ¿vale? Para el subcondado de Ritete, en Uganda, y bueno, es para la mejora de la economía familiar a través de la agricultura. Es un poco de lo que va el proyecto este año.
Pues hemos dado cuenta de ese festival que se celebrará en la localidad de Riaza el próximo día 29. Todos aquellos que quieran participar pueden hacerlo sacando sus entradas, que ya están a la venta. Muchísimas gracias, Paloma, por tu trabajo en esta unidad pastoral.
Vale, gracias a vosotros.
Un saludo. Y este sábado da comienzo la convivencia peregrinación del seminario. Este año la visita será al santuario Nuestra Señora de Covadonga. Ese mismo día hay un encuentro zonal de celebradores en espera de presbítero a las de 10 a 1 en la localidad de Boceguillas. Y también el sábado están esos actos con motivo del 50 años de la consagración episcopal de don Antonio Palenzuela. David, ¿qué actos serán estos?
Pues a las 12 de la mañana se hará la tradicional ofrenda floral junto a su placa, que está situada donde las Hermanitas de los Pobres, en la ciudad de Segovia. Mucha gente lo conoce. A las 6 habrá una misa en la catedral y una posterior presentación de una nueva edición de su libro de la libertad del espíritu. Y una ofrenda, un acto también junto a su tumba.
Pues a todos ustedes les dejamos ahora con la actualidad de COPE. Les esperamos el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos.